Desmarcarse de la OTAN por el gasto en defensa ha dejado varias imágenes sonrojantes para el presidente del gobierno en la cumbre de la Alianza Atlántica que se ha celebrado en La Haya. A Sánchez se le ha visto durante todo el día solo y alejado de sus homólogos. Muchos de ellos, de hecho, han criticado que no quiera aportar lo mismo que los otros 32 países. Al ser preguntado por esto, el presidente ha respondido de una manera poco concreta mientras hacía gestos y aspavientos.
Es decir, ustedes siempre estamos acostumbrados a verle dialogando, charlando con el resto de líderes. En esta ocasión no ha sido así. Ha ido, se ha sentado directamente en su silla. Quería saber por qué.
¿Por qué no? Es que no sé muy bien por qué no. ¿Por qué no me puedo sentar en mi silla a preparar la intervención? Es que entiendo que ahora mismo cualquier cosa que haga, incluso si se me va a interpretar de una u otra manera, pero de verdad, soy un presidente de gobierno que lleva 7 años en la oficina, conozco a todos los interlocutores, con el presidente Trump he estado también en 2018, bueno, pues no se ha dado la casualidad, pero no significa nada, habrá más oportunidades.
Oportunidades harán falta, desde luego, para que el presidente norteamericano entienda cuál es el objetivo del presidente Sánchez. El no llegar al 5% le ha parecido motivo para amenazar a nuestro país en materia económica.
Es terrible lo que han hecho.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Desde el gobierno aseguran que estas negociaciones de Trump tienen que ser con la Unión Europea y no con España en particular, aunque como hemos visto en esta cumbre de la OTAN, siempre hay espacio abierto para las excepciones. Y aquí en España el Tribunal Constitucional ha concluido este miércoles el debate sobre la ley de amnistía. A partir de este jueves comenzarán a votar sobre si dan o no luz verde a la norma, aunque en principio y a pesar de la división en el propio Tribunal de Garantías, todo parece indicar que saldrá adelante. Patricia Rossetti.
Avalada sin votar, pero eso será hoy. La mayoría progresista defiende que la ley de amnistía encaja en la Constitución y encaja porque no está expresamente prohibida, señalan a COPE fuentes del TC. Para los progresistas no es una ley arbitraria y el objetivo político no le incumbe. Menos de 9 horas de debate que no lo fue para aprobar la polémica ley. Una exposición de argumentos que los conservadores plasmarán en votos particulares. De cara a la votación hay que añadir una serie de modificaciones leves, cambios que no afectan al fondo de la ponencia, señalan las fuentes. En esta ley votan 10 de los 12 magistrados, 6 progresistas y 4 conservadores. No participan ni el exministro socialista Campo ni el magistrado del sector conservador Macías. Campo se abstiene porque se pronunció en contra de la amnistía en el informe sobre los indultos cuando era ministro de Justicia. Y Macías fue recusado porque se pronunció sobre la ley cuando era vocal del Consejo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga ACB de baloncesto tras ganar el tercer partido a Valencia Basket. Juan Embiid.
Suman así su campeonato liguero número 38 tras una temporada complicada. Perdieron la final de Copa del Rey, la final de Supercopa y cayeron en cuartos de la Euroliga. Pero este título salva la temporada al mismo tiempo que convierte a Sergio Llull en el jugador con más trofeos en la historia del baloncesto en España. Al final del partido, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha valorado el gran trabajo que ha hecho su equipo esta temporada.
Hemos sido capaces de sacar 3 partidos seguidos a un rival que es muy, muy difícil de batir. Y estar en el Real Madrid no es nada fácil tampoco, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganarte, es la verdad. Cuando no ganas parece que no has hecho tu trabajo. Y a veces solamente el ganar justifica el trabajo que haces, ¿no?
Y en el Mundial de Clubes completado, el Grupo F, el Borussia Dortmund es primero y Fluminense pasa octavos como segundo. Sus rivales se juegan el pase a partir de las 3, Urawa Reds contra el Monterrey de Sergio Ramos, que aún tiene una oportunidad de clasificar, y el plato fuerte es el Inter-River Plate para decidir el líder del grupo.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
empezar poniendo las calles con nosotros. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme sabes que eres un ponedor. Y esto nos ayuda a que España pues, no deje de producir durante las madrugadas, durante las noches. Los horarios complejos. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y cada uno tenemos nuestra misión en la vida. Y muchos es estar en una autopista de peaje, otros limpiando las calles, otros limpiando las oficinas o los portales, otros delante de un micrófono, otros en un camión. Mucha gente está intentando dormir, los estudiantes pues tienen que estar estudiando. En definitiva, estamos levantando todo un país, nuestra España. Siempre historias positivas, aquí no hablamos de política, aquí nos quedamos con historias que nos demuestren que la vida mola a pesar de todo. Mira, esta historia es muy importante porque él, por ejemplo, creció admirando y también disfrutando del skate que practicaban David González, Justino Figueroa o Ítalo Romano, y poco se podía imaginar que años después el referente de este deporte iba a ser él mismo. Resulta que nuestro protagonista de hoy es Marcelo Lusardi, un joven compostelano de 27 años que con tan solo 11 empezó en el mundo del skateboarding. Solo buscaba divertirse a la salida del colegio. Bueno, pues hoy es su estilo de vida. Y el mérito de Marcelo es grande, más si cabe que el de otros, porque es ciego. Perdió la visión a los 18 años por una neuropatía óptica de Leber y lejos de suponer el fin de su carrera, pues el skate se convirtió en su salvavidas. La marea de seguidores con los que cuenta en Instagram alucinan ante la destreza con la que se mueve encima del monopatín. Lusardi, este chico, sueña con ver el skate adaptado reconocido a nivel internacional y también espera poder ejecutar el salto de su vida en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Aquí, sus problemas de visión comenzaron en 2015. En aquel año, Marcelo notó que su ojo derecho no le respondía y a los pocos meses el problema se había extendido al ojo izquierdo. Hasta abril de 2016, la ceguera no se estabilizó. Y casi una década después se mueve en un mundo sin imágenes.
Cuando en mi caso no conoces nada de cómo es vivir sin ver, no conocía a ninguna persona ciega. Es un palo que te hace frenar en seco en la vida y replantearte pues, cómo vas a vivir, cómo vas a hacer las cosas, muchas dudas, inseguridades. Pero bueno, pues por suerte pude conseguir encontrar mi camino, ¿no? Y mi forma de hacer las cosas.
Ahora el skate se ha convertido en su modo de vida. Siente que su carácter ha cambiado desde que lo practica y también está confesando que percibe las emociones de manera distinta.
La música que escucho, cómo visto, la gente con la que me relaciono, mi manera de ver los entornos urbanos, mi manera de ver la vida, mi manera de ver el concepto de caerse y levantarse con ganas, todo. O sea, es un estilo de vida 100%, arriba abajo y de derecha a izquierda, vamos, todo.
Hay que decir que Marcelo llegó al mundo del skate a través de los videojuegos de la PlayStation y de la pantalla con apenas 11 años, saltó a la tabla al salir del colegio. El skatepark a la pista de patinaje terminó siendo el espacio en el que los miedos desaparecerían.
El skate me ayudó a tener ganas de salir a la calle, a tener pasión, ¿no? Porque sin pasión es muy complicado dejar atrás cosas negativas. Y también, bueno, la adrenalina que me da el skate, ¿no? O sea, el hecho de superarme constantemente con el skate. Cada pequeño paso que daba con el patín me ayudaba a valorarme. Porque muchas cosas que no me atrevía a hacer viendo, me atrevía a hacerlas sin ver. Entonces, como que ahí también me empoderé muchísimo.
A los 18 años, nuestro skater tuvo que enfrentarse a su nueva vida. El cambio fue tan brusco que cayó en una depresión de la que consiguió salir gracias a su familia y a sus amigos. Pero claro, el primer obstáculo fue aceptar que a partir de ahora el bastón le acompañaría a todos los lugares. Y una amiga ciega de su mamá, de su madre, le enseñó a vivir la discapacidad de otra manera. Un nuevo planteamiento que le permitiría disfrutar de su nueva pasión, el skate.
Hice dos cosas a la vez, que fue aprender a vivir sin ver y a patinar sin ver prácticamente a la par. Lo primero para lo que yo pensé usarlo fue para brindar un bordillo. Que pensé que si lo pegaba, el bastón mientras iba pegado al bordillo, podía saltar y ya pues, entender a qué distancia estaba y a qué altura tenía. Ahí ya empecé a darme cuenta que sí que me podría venir bien el bastón. Me dio muchísima más libertad para hacer skate sin ver.
Esto es una pasión a la que no pensaba renunciar por la ceguera. Solo tenía que desarrollar el resto de los sentidos para mejorar su orientación sobre la tabla, como por ejemplo el oído.
cuando empecé a andar por la plaza en la que patinamos aquí en Santiago, empecé a darme cuenta, ¿sabes?, como para orientarme. Había un parque infantil en una esquina de la plaza, en un lateral se escuchaban los niños ahí, después por otro lado había una pasan coches, mis amigos patinando por la plaza, que el skate como hace ruido, eso me viene bien para orientarme y no chocar con la gente que patina.
Desde luego, para el joven compostelano que es protagonista de esta calle positiva en Poniendo las Calles, el skate es mucho más que un deporte, es una forma de entender la vida. Una nueva realidad a la que ha ido adaptándose sin duda de una forma autodidacta. Por ejemplo, el uso del bastón le ha ayudado a aumentar su capacidad para memorizar espacios.
En mi caso me encanta chocar de frente contra, bueno, pues contra la forma de hacer skate, ¿no? O sea, haciéndolo sin ver y eso, usar el bastón y darle caña. Al final, sí que soy muy seguro siempre, porque en los skateparks o zonas donde patino, donde esté en la calle, por ahí, siempre hay como referencias que me orientan o cualquier detalle que me da información. Entonces, como que estoy muy cómodo.
Marcelo es uno de los skaters con discapacidad más reconocidos del mundo. Ya cuenta con más de 125.000 seguidores en su cuenta de Instagram, de Blind the Rider, donde sube los trucos que hace con la tabla y comparte su forma de vida.
Estas personas que están un poco desorientadas y que acuden a mí para buscar un poco esa orientación, ¿no? Y me encanta poder ser ese referente, pues me sentí un poco solo en ese aspecto. Entonces, bueno, pues me gusta poder ser eso que yo no tuve, ¿no? A nivel de skate y poder enseñarle a la gente que sí se puede patinar sin ver, que es posible y que puedes hacer muchas más cosas fuera del skate para las que pensamos.
Marcelo Lusardi ha logrado que una discapacidad no le frene y aunque la adaptación a su nueva vida no resultó fácil, las ganas de seguir encima del monopatín han sido más fuertes. Bueno, pues ahora comparte con sus cientos de seguidores las piruetas que realiza encima de la tabla. Hasta el bastón, que rechazó en un principio, pues se ha convertido en su aliado cuando tiene que memorizar nuevos espacios. Marcelo no puede contar con la vista, pero ha descubierto que sus otros sentidos son muy útiles en la práctica del skate adaptado y eso, lógicamente, le ha devuelto la felicidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del jueves 26 de junio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar. Ya llevamos un ratito desde la 1:30 contigo y así vamos a seguir hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y te traemos a esta hora, como siempre, pues muchísimo contenido que sé que te va a encantar. De momento te cuento que hemos preparado. Por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. El viaje de hoy recorre lugares por las citas gastronómicas que hay en ellos. No está nada mal, pues, estas ferias, ¿no?, del pimiento o del pulpo que nos gustan tanto. Vamos, yo siempre, ya sabéis, que empiezo a salivar con Pedro Madera. Cualquier motivo, como siempre, es bueno para comer algo y ahí lo vamos a estar escuchando en este tramo. Y, por supuesto, antes de llegar a las 3, aprovecharemos para conocer algunas de las historias más interesantes que hemos tratado en COPE. También a esta hora tenemos que conocer el tiempo que nos va a deparar este jueves, día en el que van a volver a predominar los cielos despejados en casi todo el país, porque en el Cantábrico y Galicia sí que podría llover de forma débil y en los Pirineos podría darse alguna que otra tormenta. Mientras tanto, las temperaturas máximas van a bajar por el nordeste peninsular y Baleares, pero subirán por el suroeste, sobre todo en Cádiz, Huelva y Sevilla. Por otro lado, las mínimas van a subir en el tercio sur y litoral del este, mientras que en el resto se darán ligeros descensos. Y en Canarias, pues a primera hora podrían darse lloviznas en el norte de las islas montañosas, aunque a lo largo del día irán abriéndose claros. En el resto, poco nuboso o despejado, aunque sí que es cierto que en Lanzarote y Fuerteventura podría haber algo de nubosidad al principio del día. Las temperaturas, sin grandes cambios como siempre, aunque podrían subir un poquitín. Y aunque no hemos llegado al fin de semana, que estamos a jueves, he dicho, tenemos que hacer este avance para todos los ponedores. Y es que se viene la primera ola de calor del verano, amigos. Ya os lo voy anunciando. Y es que va a afectar sobre todo al nordeste, centro y sur peninsular, pudiendo superar los 42 grados en el entorno del Guadalquivir. Ya mañana, que es viernes y se acerca el fin de semana, ya hablaremos de esto más detenidamente. Pero de momento, ahí lo voy dejando, voy salpicándolo. Y ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. Y nos gusta además que nos lo cuentes en directo. ¿Y cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hablar con nosotros? Pues solamente tienes que llamar al 950-6006, que es el número gratuito del programa. Y ya hay muchos de vosotros que lo habéis hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Tengo un gran amigo de la infancia, del pueblo. Y me dijo, José, cuando estés agobiado y te vayas a acostar, pon el Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú dónde estás y por qué no duermes?
Pues yo estoy en un pueblo que se llama Aragón del Río, ubicado en el Valle de Aragón, en el norte de Cáceres. Pues sí, ahora mismo estoy viendo a mis animales, tengo un rebaño de ovejas. Y aquí estamos cuidándolos. Tuvimos un ataque de perros el día 20 del mes pasado. Y bueno, pues hay que cuidar a los animales porque el comer es de los animales. Las ovejas te producen un cordero y es el que te da el beneficio para seguir para adelante tirando del carro.
Yo llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas, a lo que eso, es paquetería.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional. En Filipinas nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres. Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias, con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa 950-6006. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando de algo muy importante, desconectar en vacaciones. Por eso te estamos preguntando cómo lo haces tú, qué sueles hacer para conseguirlo, vas a la playa, piscina, lees. Cuéntanoslo en Facebook y también puedes mandarnos tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Escuchamos algo de música y seguimos.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Sepa mal, sabes que yo puedo.
rollo da escuchar a Leiva y su Terriblemente Cruel. Yo estaba aquí cantando ahora en el estudio como si se tratara de un karaoke. Algún día tenemos que hacer uno con los ponedores. Sería curioso. María, no me mira lo... mira, y buena idea. Bueno, que estábamos hablando con los ponedores. Hoy estamos hablando pues sobre cómo desconectar en vacaciones, qué rutinas sigues, pues eso, para dejar un poco de lado todo el trabajo, si sueles ir a la playa, la piscina, leer, ver series, quedar con tus amigos. Pues mira, de momento, Isabel lo que nos dice es que no puede desconectar del todo del móvil porque tiene llamadas médicas, pero sí que dice que cuando vienen mis hijos a Gijón pasó algo un poco más del móvil. Claro que sí, es que el momento en el que estás también acompañado, es como que el móvil lo dejas de un lado, porque ¿para qué? Cuando estás solo normalmente estamos más metidos en las redes sociales y mirando esto, lo otro, pero cuando estás con amigos, familia, se nota. Francisco nos dice, hola ponedores, normalmente me voy al gimnasio, que es mi forma de desconectar y desahogarme de la rutina, y ahora en verano voy a la playa cuando puedo por el trabajo y además en la de mi tierra, las de Huelva, que son las mejores del mundo. Yo he estado en las de Huelva y es verdad que el agua está bastante fría, que yo que estoy acostumbrada al Mediterráneo lo noto, pero las playas preciosas, Francisco José, tengo que decir que es verdad que son muy bonitas. Luego también Fran Redondo que nos dice, yo suelo leer e ir a las playas de Isla Cristina, mira, otro que igual os encontráis por allí, y dice, y luego ver cualquier película y series, y por la noche lo mejor es escuchar el programa del Pulpo, claro que sí, nosotros para distraeros y haceros desconectar un ratito por si no podéis dormir. Estos días con algo menos de calor, pero igualmente está pegando, pues a lo mejor os despertáis y decís, bueno, pues me pongo un ratito el programa y así me olvido de los calores. Valeriano también nos dice, estar de vacaciones es hacer lo que uno quiera. Ir a la playa, a la piscina, leer, comer, di que sí. Lo de lo que quiera cada uno, bien hecho está. Así que nada, de momento hemos leído estos mensajes. Nada, seguimos leyéndolos. Nos puedes dejar también tu nota de voz en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Y oye, si también nos lo quieres contar en directo, puedes llamar al teléfono gratuito del programa, al 950-6006. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, con el verano es verdad que ya prácticamente instalado desde el pasado sábado, jolín, si nos damos cuenta, se nos ha desarrollado aún más el espíritu viajero. Hoy, por ejemplo, en nuestro país es perfecto para recorrerlo porque surgen rutas de todo tipo, porque hay largas o cortas, porque puedes vivirlas en el mar, la montaña, con más o con menos calor. Eso sí, con la garantía de que siempre habrá un lugar donde degustar esos buenos productos que tenemos en España. Así que yo voy a saludar al gran Pedro Madera, al que le digo, bueno, que buenas noches, porque ya estamos dispuestos a tomar nota de tus sugerencias para esta semana. Pedro, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo, y hoy programa especial. Hoy programa de zampe y ruta, porque he descubierto la excusa perfecta para cerrar mi calendario hasta últimos de agosto casi, fíjate.
Ahora sí, nos damos cuenta, en España, en cada sitio, en cada rincón, en cada provincia, en cada comunidad, hay algo rico, algo maravilloso que puedes disfrutar con una buena ruta y sobre todo comiendo muy bien.
No, y es que además ahora como se ha generado esto de la fiesta de la cereza, la fiesta del bonito, yo hablo con mi endocrino, programo y ajusto mi calendario en función de donde hay un buen zampe y un buen pille. Buenos precios, buena calidad, oye, y conocer gente. Sí. Y algunas veces incluso me llaman como jurado de calidad. Yo claro. No quiero decir nada, pero necesito ponedores, gente capacitada, cualificada, que aguante de día, resista de noche para disfrutar de estas cosas. Y tengo algunos sitios que, bueno, es que te van a encantar. Yo había pensado en ti, pero a lo mejor estás muy ocupado estos meses.
No, yo estoy como loco por escucharlo y sobre todo que lo compartas con la audiencia, porque, por ejemplo, si tienes que hablar de cerezas y de tradiciones, ¿qué nos tienes que contar a los ponedores?
Bueno, pues que este fin de semana que viene no, Pero el siguiente, el otro día voy yo por Oña y estaba yo buscando qué hacer y tal, fresquito, 18 grados por la noche, durmiendo con una sabanita, una mantita encima, y veo fiesta de las cerezas en el Valle de Caderechas, Burgos. Wow. Dije, ahí está, ahí, bueno. Pues nada, asumiendo la responsabilidad y cargando los costes a producción de Poniendo las Calles y de mi amigo Carlos el Pulpo, hice un trabajo de campo estrechísimo, o sea, a pie de campo, a pie de árbol, a pie de cerezo, y me fui por el Valle de las Caderechas. Bueno, el Valle de las Caderechas realmente no es un valle, sino que son unos pueblecitos que están encadenados unos con otros y que son perfectos para una escapada. Estamos en La Bureba, al norte de Burgos, al lado de pueblos maravillosos como Oña, Poza de la Sal, y ahí estamos, pues, Madrid de las Caderechas, que es un pueblo que me encanta el nombre, y ahí está. Bueno, entonces, este fin de semana que viene, no, el primer fin de semana de julio, desde hace años, pues se organizan degustaciones, catas de diferentes variedades de cerezas, elaboración de platos típicos por reconocidos cocineros, talleres infantiles y con niños y familiares, subastas de cerezas y por supuesto, exposición y venta de productos como mermeladas, compotas, salsas. Con lo cual, es un día perfecto. Y hay una cosa que me gusta, porque hay un pueblo que se llama Madrid de Caderechas. ¿Eh? Y es un pueblo pequeñito, bonito. Fíjate lo que hace Madrid, que tiene ahí pues como una embajada. Hay unas carreteras de esas que no pasa nadie, entre pinares perfectas para recorrer en bicicleta. Luego hay bocadillos de morcilla, buen embutido, buen pan, en fin, tenemos todo lo que queremos. Sí. Y la verdad es que me encanta este vallecito y estos pueblos porque me demuestra cómo con imaginación y un poquito de buena puesta en escena, pues ellos han creado la fiesta de las manzanas, las fiestas de las cerezas y se han puesto en valor con los pueblos. Con lo cual el Valle de las Caderechas y esa zona de Burgos me encanta para una escapada gastronómica y que lo podemos pasar estupendamente.
Desde luego que sí. Y luego, fíjate, esto en cuanto a cerezas, pero si nos tenemos que poner a hablar de algo que está muy de moda, en los últimos 3 años aproximadamente, el consumo de pulpo ha sido una brutalidad lo que ha subido en nuestro país. Claro, esta fiesta de la que ahora imagino nos vas a hablar, Carballiño, por ejemplo, la lleva realizando durante años y aquello es un auténtico festival.
Bueno, esto siempre el primer, esto sí que hay que marcarlo en rojo, con circulito doble fluorescente, rotulador y pones Carballiño, Ourense. Y a mí lo primero que me hace gracia en Ourense, que a mí me estoy un enamorado de Rivadavia, de todos sus vinos. Mira, posiblemente este fin de semana acabe por allí también, pero hay que marcar en el calendario primer fin de semana de agosto. Fiesta del pulpo en Carballiño. Bueno, eso es una maravilla. Fíjate que el año pasado se calcula que fueron 100.000 visitantes. 100.000, es que es mucho, es como el Bernabéu,
sí.
Pero de gente comiendo pulpo. Es que solo la visión me parece estupenda.
Yo estuve un año trabajando allí, me contrató el ayuntamiento, estuve presentando la fiesta del pulpo y me decían, claro, es que esto es digno de ver, porque lo podemos intentar explicar, podemos contar lo que sucede, lo que aquí se vive, pero realmente tienes que venir a empaparte de lo que hacemos aquí. Y es verdad, porque es que ves cientos de miles de personas por todos los sitios.
Bueno, es maravilloso. Y luego, ojo, estamos hablando del pulpo, pero el pulpo, que por supuesto se prepara allí, se cuece en el momento con las pulpeiras, se corta con rodajas, adereza con aceite de oliva, con su sal gorda, con ese puntito de pimentón que se echa con una lata agujereada por arriba, que a mí eso me parece mágico, calculan la medida perfecta, pero es que luego hay ahí el pan de cea, las empanadas, los vinos de Ribeiro, ahí tiene algunas bodegas súper reconocidas como Caleira, las bodegas de Moro, de Carlos Moro, viene una pasada de sitio, y luego que es antiquísima, hay que pensar que es una fiesta que se remonta al siglo XVII y que cuando los monjes del monasterio de Oseida recibían pulpo desde las costas gallegas como un pago de tributo, y fíjate las vueltas que dando la vida que se ha mantenido como fiesta oficial desde 1969 y se celebra, bueno, y lo que tú dices, si lo conoces, no puede haber mejor persona para describirlo, porque hay música, artesanos, la gente allí se convida, se invita, se celebra, y luego, con ese, y luego hay bailes y sí, te bailas justo, unas cositas, hay gaitas, justo, justo. O sea, me parece una auténtica pasada, y toda la comarca preciosa. Porque si además por la mañana hemos estado haciendo un poquito de senderismo, haciendo un poco de empaparnos de la cultura gallega, lo que se llama vulgarmente el galleguismo, que es comer, disfrutar, andar, cansarte para recuperarte, un bañito en el río y luego por la tarde fiesta de fútbol y por la noche pues un poquito de romería, que siempre bailas una pieza con la muchacha que te gusta.
Tal cual.
Es que a mí me parece una maravilla. Yo creo que esta de Carballiño, que yo he estado una vez, pero no lo disfruté porque no iba yo tranquilo, ¿sabes? Eso que te quedas una tarde deprisa, te tienes que ir para llegar a otro sitio, y siempre me he arrepentido. O sea, que a lo mejor este año me apunto, y hombre, siempre se necesita luego un jurado para analizar y dar calidad, ¿eh? Y además el fin de semana anterior tengo el de la longaniza en Graus, en Huesca, y pues una combinación perfecta, ¿eh?
Madre mía.
O sea, longaniza para cerrar el mes de julio y pulpo para abrir hueco para el mes de agosto, o sea que
me veo altamente capacitado. Este producto, el producto del pulpo, esto es normalmente 100% proteico, o sea, esto viene bien incluso para la digestión. Otra cosa es la cantidad de pimentón que le quieras poner, que tú eres un poco bruto, claro.
No, bruto no. El problema está en el pan. Yo es que soy muy de pan. Tú sabes que yo en el coche siempre, no sé por qué tengo fijación, hay una panadería, voy a la panadería. El otro día, mira, en Frías encontré Panadería Ramón. ¡Qué pan, Dios mío! Aguantó 3 días en el coche. Es que vino todavía con consistencia, con esa textura. Además, hacían uno de espelta bueno y uno de maíz. Es que maravilloso. En Oña, no en Frías, en Oña. Uh-huh. ¡Qué panadería! Fíjate que fui a otro pueblo, un restaurante de esos de menú, Casa José Luis, en Traspaderne. Y dije, qué buen pan. Y me dice, es de Casa Ramón. De Oña, digo. El pan me iba persiguiendo en la ruta. O sea, que una maravilla. Pero bueno, no tiene nada que ver, que ya hemos dejado Burgos atrás, hemos estado en Carballiño. Y ahora te voy a llevar a un sitio que te va a encantar. Y es que en Cantabria tienen dos. En Isla, me encanta la fiesta, mi fiesta favorita en Cantabria es la del Marmitaco, que ahí hay varios sitios, pero a mí la que me gusta es lo de los limones. Porque uno piensa limones, piensa en Murcia, piensa en el Levante, pero Novales, un pueblecito pequeño, precioso, que está muy de moda ahora, tiene una fiesta del limón. Pero claro, el limón, para acompañar, para hacer mermelada, para hacer gin tonic, está bien. Pero tenemos la fiesta del pimiento de Isla. Y eso son palabras mayores.
¡Qué bueno!
Eso, además, tienen la delicadeza de unirlo a la fiesta del vino y del queso, con una denominación de origen bastante joven, pero que hace vinos muy interesantes, de vinos de costa. Y esto, ya la mezcla es explosiva. Buen pan, pimientitos, vino y quesico. Y es que ya lo vas cuadrando, te vas liando y luego ahí la mezcla, pues, ¿qué te voy a contar?
Isla. Aquí hay una ponedora que se llama Guadalupe, dice, ¿qué razón tiene Pedro Madera? El sabor del pimiento de aquí, de nuestra tierra, en Isla, es muy dulce. Recomendamos a toda la gente que lo pruebe.
No, a mí me parece una auténtica pasada. Y además está el casco histórico de Isla, que es una maravilla. Y luego esa nueva elaboración así de pimientos asaditos al fuego suavemente, o hecho compota o hecha mermelada de pimiento, que tú lo embadurnas unos solomillos de cerdo antes de poner en el horno, y va chupando este pimiento, ese saborcito. Mira, en Noja conozco una tienda que venden todos los pimientos de las huertas de alrededor. ¡Qué maravilla!
Qué bonito,
¿no? Lo que pasa es que yo ahí llego y me pierdo la compostura, ¿no? No es por... lo tengo que decir en directo, porque es que llego pienso, anchoas, pan. No, violento no, me vuelvo la gula. Yo siempre digo que a lo mejor los que trabajamos en la COPE, la gula es menos pecado, es pecadillo, como mucho, ¿no? Pero tú ves esas bandejas con pimientos, que es que luego los ves, los pones en el horno en un lado, los untas con, lo pones alrededor así con papel y va sudando, y los quitas la piel con tierra y los vas poniendo en un pan de pueblo, de ese caliente, chorretón de aceite, piquito de sal y para adelante, y para adelante como los de Alicante, ¿vale? Una maravilla, o sea, a mí me parece una pasada. Y luego además, oye, la costa en esa zona, es que hay mucho, está el ecoparque de Trasmiera, está todas las maravillosas playas de Cantabria, que es que ya no están ni frías, porque antes tenías el reparo, y luego si te pones, pues siempre te puedes apuntar a un curso de pesca de mar, te puedes bucear, te puedes apuntar, hasta si quieres un poquito, hasta a llevar una trainera con las de Castro Urdiales para competir contra las de Orio, que es mi favorita, en fin, es que hay de todo. Yo, vamos, como empecemos, no paramos. O sea que ya sabes, Isla Pimientos, Novales, Limones y a disfrutar, que es una maravilla, porque hay, ya te digo, que tenemos de todo.
Algo tendrá que haber por ahí de gazpachos, salmorejos, el tomate, tiene que tener presencia en España en algún momento, ¿no?
Bueno, el tomate está la tomatina, digamos que le quita protagonismo. Y a mí por eso me gusta una fiesta que en esa he estado el año pasado y me encanta, porque además ya le han dado textura y eso. Y es la fiesta del gazpacho de Alfarnatejo.
Wow.
De Alfarnatejo, en Málaga, provincia de Málaga. Yo, la verdad es que pensaba en ti, porque tú eres muy de Málaga en verano, sí, muy sí. Estepona, ese es territorio pulpo, ¿eh? Sí. Qué bonito titular, territorio pulpo.
Y bueno, Alfarnatejo está por la zona de la Axarquía, hacia el interior, por arriba del todo,
está por la Axarquía,
la profunda.
Yo
sí,
lo conozco, Málaga con un trabuco, porque es la tierra esta de los bandoleros, que me encanta toda esta literatura de los siglos XVII, XVIII, de bandoleros románticos, de señores que iban por ahí a caballo y asaltaban y se enamoraban de quien no debían, las que no debían se enamoraban de quien no querían. Bueno, un desastre, pero maravilloso. Y esto ya os he dicho que Rilke, Ronda lo pusieron muy de moda, y los viajeros ingleses del siglo XVIII y XIX. Bueno, en Alfarnatejo, es el primer fin de semana de agosto, se celebra la fiesta del gazpacho. Y ahí se ha inventado una cosa, que es el gazpacho de los tres golpes. Y yo cuando veo los tres golpes, pienso siempre en el cocido de los cuatro vuelcos, como se hace en Madrid. Pero no, es el gazpacho de los tres, golpes. Hace un reclamo turístico, hay un concurso donde hay distintos tipos de gazpachos, cada uno prepara pues a su manera, hay competiciones, y la verdad es que es un gazpacho muy muy suave en la textura. Bueno, cada uno de su manera, pero a mí me gustan los que son suaves, que llevan tomate, cebolla, pimiento y una componente fundamental, hierbabuena. Y a eso se le unen los tres golpes de aceite, sal y vinagre, que es donde viene el género, y la receta, bueno, es una maravilla, ¿eh? Se sirve en un cazo de cerámica para que luego los que van allí participen se lleven su cacito, su cuenquito, su como un bol. Ahora los modernos dicen bol, para nosotros siempre ha sido un cuenco. Y la verdad es que son dos días, hay vecinos, visitantes, se juntan. Y luego me encanta el reclamo. Ven a ver los Pirineos del Sur. Es que me encanta el reclamo publicitario. Porque podemos ver todos esos pueblos de la Axarquía, que bueno, es una maravilla, senderismo, visita los pueblos blancos, Villanueva del Trabuco, actividades, aventura. Y un tipo de turismo que se está poniendo muy de moda, y tú lo conocerás muy bien, porque en la parte alta, que hay menos contaminación lumínica, astroturismo. O sea, una auténtica pasada, claro. Y es una maravilla eso. Y lo único que hay, tenemos un problema de calendario, porque el mismo fin de semana que se celebra la fiesta del gazpacho, tengo una a la que creo que tenemos que dividir el equipo. O sea, los ponedores tienen que decidir por qué los dos. Si no es gula, debe ser pecadillo, ¿eh?
Sí.
Fiesta del Espeto. También en la costa, en la costa de eso sabía yo que ahí íbamos a tener un problema de calendario, porque ¿qué es la costa de Málaga sin Espeto? Pues nada, el mismo fin de semana en varios pueblos de la provincia hay fiesta del Espeto. En creo que es en Torre del Mar o en
puede ser. Es que en esa zona se trabaja muy bien la sardina, tiene que ser un tamaño especial de sardina, una preparación diferente, y el espeto, o sea, un espeto bien hecho es crema pura, es algo maravilloso, ¿eh?
No, una pasada. O sea, yo he tomado algunos en Mijas y es que, lloras en Torremolinos y en un pueblo que yo no sé, ahí lo que tocan lo hacen mágico. Seguro que tú también lo conoces, Manilva. ¿Conoces Manilva? Seguro.
Claro, a 8 kilómetros de mi casa de Estepona.
Bueno,
8 kilómetros, no 7, no 9, no, 8 kilómetros de la rotonda. Claro, de la rotonda donde yo vivo, en mi casa de Estepona, a Manilva hay 8 kilómetros. Y aquella zona hay unos parajes maravillosos para comer y muy bien de precio.
Bueno, muy bien de precio y además con menos tontería que sitios como Marbella, con todos mis respetos. ¿A que sí? En Manilva me encanta. De esa zona, Manilva, Mijas, incluso. Ahora me llamarán de Marbella y ya tengo un problema diplomático.
Ya
pero
la
bueno,
liado.
Ya le he liado para
ya la he liado.
Pero sí, fin, ya te digo que primer fin de semana de agosto en varios sitios, concursos de espeto. Y además que es la época de la sardina, porque es cuando se acerca, viene más gordita, con más grasa. Y esa grasa, como bien decías, es la que cuando le pones encima de las brasas va sudando, se va infiltrando en las carnes. Y es maravilloso. Con lo
bueno,
cual,
pues,
fíjate,
mi
endocrino va a estar feliz, porque hoy no hemos hablado de mucho torrezno, no hemos hablado de grasa, hemos tomado fruta, cerezas, hemos tomado proteína, el pulpo, hemos hecho un poquito de deporte y es que lo hemos dado todo, ¿eh?
Porque nos cuidamos, en el fondo nos cuidamos y sabemos que lo mejor es cuidarse y lo aplicamos en lo que comemos y en lo que bebemos en cualquier rincón de España, que eso también es muy grande.
Y en lo que pensamos, porque tenemos un país maravilloso y a pesar de todo sigue siendo el mejor país del mundo para vivir.
Claro que sí. Pedro Madera, buena ruta, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Chao. Nosotros seguimos poniendo calles, acostando y levantando España. Un abrazo a la gente que ahora mismo se le ha despertado el hambre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Coldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A very good morning to you. You're listening to Radio KNOB FM in New York City. Gorgeous weather-wise this Saturday morning with a high of 86 degrees throughout Brooklyn and the Bronx, and it's going to be a beautiful weekend.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, en el programa de Herrera, Alberto charla con Diana García, que es una embarazada que junto a otras mujeres pues está evitando el cierre del paritorio del Hospital Obispo Polanco, el único que hay en Teruel. Merece la pena que lo escuchemos.
Cuando
Bueno, y atención a este asunto. Viajemos a Teruel. Hay un grupo de mujeres embarazadas que se han unido para evitar el cierre del paritorio del Hospital Obispo Polanco. ¿Por qué se lo cuento? Porque este es el único que hay en la ciudad. ¿Qué ocurre si cierra este servicio en Teruel? Que una mujer que tenga previsto dar a luz allí no podría hacerlo y se tendría que desplazar al hospital más cercano. ¿Cuál es el hospital más cercano? Está en Zaragoza. ¿A cuánto está Zaragoza? 176 kilómetros. 176, casi dos horas en coche. Es un grupo de mujeres que ya ha recogido más de 55.000 firmas y que están a la espera de una reunión en la Consejería de Sanidad, con gerencia del hospital, en la que planteen soluciones para esa situación. Diana García es una de esas mujeres afectadas por el posible cierre del paritorio en Teruel. Diana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas, bien. Segundito. Perdona, ¿eh?
¿Te pillo bien?
Que estaba llegando a casa, perdona.
Ah, ya te puedo sin problema, atender. No te preocupes, Diana. Bueno, cuéntame, lo primero que te quiero preguntar es cómo te encuentras, porque me han dicho que sales de cuentas a primeros de septiembre.
Sí, a mí me toca para primeros de septiembre. Yo lo estoy llevando todavía bien. No estoy tan asustada como las que están más cerca de fecha probable de parto, claro. Pero aún así es un tema que me podría llegar a afectar también, porque creo que hasta octubre puede haber esta falta de facultativos.
Ya, porque, bueno, lo primero que quiero saber es cómo llega esta noticia, ¿no?, del posible cierre del paritorio del Hospital Obispo Polanco.
Mira, pues esto yo creo que se supo un poco por los profesionales mismos. No sé si de ginecología, a lo mejor matronas, enfermeras y tal, porque sabemos que se les estaba ofreciendo para este fin de semana pasado, se llegó a ofrecer guardias de 72 horas. Y se corrió la voz y un grupo de mamás de gimnasia pues lo comentaron. Uh-huh. Y luego también salió en la prensa también en esos días. O sea que yo personalmente, que no estoy en ese grupo de gimnasia, me enteré por la prensa.
Uh-huh. Y entiendo que habrás hablado con la gerencia del hospital para que os diese alguna explicación, ¿no?
Nosotras vamos un poco enterándonos de oídas, porque todavía no nos hemos reunido con nadie, nadie nos ha preguntado. Entonces, nosotras nos hemos movido por nuestra cuenta, porque tampoco no queremos meter a ninguno de los profesionales, que bastante están haciendo, uh-huh. y nos hemos movido para presionar un poco, pues sabemos que la presión social al final es importante, para que se pusiera solución, porque corría prisa, porque cuando nosotras nos presentamos 14 embarazadas juntas, el miércoles pasado todavía no había nadie para hacer guardia el sábado. Y había compañeras que les tocaba dar a luz en esos días. Madre. Entonces fue un poco apresurado, improvisado.
Y Diana, claro, yo cuando veo esta historia digo, de verdad, no hay un hospital que esté más cerca de Teruel que Zaragoza, que está a dos horas en coche. Claro, yo he visto que en el Hospital San José, sí. en Teruel, no hay paritorios activos. Es decir,
no, el paritorio solo está en el Obispo Polanco.
Claro, claro. Y la, o sea, es decir, la opción más cercana es Zaragoza directamente.
Sí, Zaragoza. Hay alguna amiga que, algunas de nuestras compañeras, que como son de pueblos que están, digamos, carretera hacia Valencia, pues decían, es que a mí que no me manden a Zaragoza, yo me voy a Valencia directamente. Claro. Pero como un parto es algo que no se puede predecir, claro. Pues no sé si te vas a poder ir ni a Zaragoza ni a Valencia.
Es que ahí es donde está el tema, Diana. No sé si os han dicho algo o os han explicado qué tendríais que hacer en caso de que alguna de vosotras se pusiese de parto, ¿no?
Pues es que es lo que puede pasar, tanto si te pones de parto como si tienes cualquier otra emergencia ginecológica y en ese momento no se ha cubierto ni esa guardia, pues UBI móvil, helicóptero y a Zaragoza, claro, esa es la solución. Que te pones de parto y vas medio bien, igual te dicen que coja el coche tu marido y para allá, y te toca hacer maleta. Madre, claro, imagínate dos horas de camino con contracciones y si llega a suceder.
Madre mía.
Nosotras ahora estamos más tranquilas porque sabemos que los primeros, los profesionales, si están dando el 1000 por 1000, sabemos que no nos van a dejar solas en ningún momento. Pero no son ellos los que lo tienen que solucionar. Es un problema que hay que solucionar de raíz desde salud, claro.
Ya, yeah. Porque Diana, no sé si hay alguna de vosotras que esté valorando la opción de trasladarse temporalmente a Zaragoza. Es verdad que pues, tú tienes el verano por delante todavía, ¿no? Pero,
sí,
pero
tengo
pienso
más
en quien tenga, quien se pueda poner de parto en, a principios de julio, ¿no?
Claro, cuando nosotras nos reunimos un miércoles, todavía no sabíamos quién iba a cubrir esta guardia de sábado. Algunas dijeron, es que ¿qué hago? ¿Tengo que hacer la maleta? Luego hay algunas también que a lo mejor tienen otro hijo y supone un problema grave para la familia. ¿Ahora qué hago con el muchacho? ¿Y nos vamos todos? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo tienes que estar allí? Porque en parto no avisa. En contadas ocasiones es provocado, entonces pues algunas se lo estaban planteando, claro, porque nos veíamos que era ya, que para ya no había solución.
Yo fíjate que había leído que de 9 ginecólogos que hay en la plantilla, en junio solo había 3 ginecólogos disponibles. O sea, lo que te quiero preguntar es que vosotras con recurrencia, vosotras y bueno, vuestros maridos o vuestras parejas, tenéis que ir con recurrencia al ginecólogo, ¿no? Pues a ver que todo claro. Está bien y no sé si eso también tiene una serie de complicaciones dadas los recursos que tiene el hospital.
En principio las consultas están solucionadas, pero de esas 3 personas que están ahora en verano también empiezan a cogerse vacaciones, pues porque se lo han ganado también. Sí que había una compañera que la cita de Correas, que son las últimas citas que te ven, se las habían puesto en una fecha después de la fecha probable de parto porque también había saturación. Con lo cual afecta mucho más allá, porque es lo que hablamos. El mismo ginecólogo no solo nos atendía a nosotras en oncología, en nuestras ecografías, sino que llegas con un problema de unos quistes o un problema en el útero y es lo mismo. Claro. Tienes que, o sea, que las atienden también, que es que no están los ginecólogos solo para nosotras.
Bueno, y que entiendo que esos propios ginecólogos o gerencia del hospital o bueno cualquier médico con el que podáis hablar, ellos tendrán, vamos, estarán avergonzados no por la cuenta que les trae ellos, sino por la situación que están viviendo y que os hacen vivir a vosotras.
Lo están pasando muy mal y nos consta, están con una sobresaturación física y psicológica importante. Eso al final pues acabará, pues, por suerte por ahora no tengo constancia, pero es que al final acaba pagándose de otras maneras. Y gerencia pues también, hoy nos consta que hay una reunión del salud con la gerencia del hospital y estamos pues un poco a expensas de qué se dice en esa reunión, porque son los primeros que... pues que se ven afectados con quejas de pacientes y todo esto, claro.
Porque entiendo que, hombre, la solución que más sentido tiene es reforzar el personal sanitario dentro del hospital y los recursos, ¿no? Para que podáis estar atendidas. O sea, porque si lo que de repente dicen es que, bueno, pues a ver si podemos buscar algo en Zaragoza, pues digo yo que no será lo más...
Claro. Mira, esta guardia del sábado se ha cubierto con un especialista, con una ginecóloga de una clínica privada de Valencia. O sea, privatizando, externalizando, como lo quieras llamar, el servicio público. Esto es un problema que se conoce de, como mínimo desde primeros de año, se dice que desde octubre, porque la plantilla se solicita sus vacaciones ya a primeros de año, con lo cual se sabe. De hecho, hoy ha habido unas declaraciones del consejero que ha dicho, es un problema que pasa todos los veranos. Hombre, pues si te pasa todos los veranos, ¿cómo claro. dejas que lleguemos a este punto?
Claro, claro. Que pase en verano no significa que no tenga que solucionarse.
Claro, y nosotras luchamos porque no se hagan parches, que sean soluciones más duraderas y que al año que viene no tenga que haber otro grupo de embarazadas luchando por lo mismo que estamos luchando nosotras ahora.
Sí. Y Diana, si no es una intimidad, no sé si tienes ya hijos o es tu primer embarazo.
No, es el primero.
El primero,
es el primero.
¿Y tienes ya pensado cómo le vas a llamar a la criatura?
No tenemos nombre todavía, mira. No te puedo dar ese dato.
Y no sé si tienes un poco el porque al final ponerse de parto en septiembre significa que agosto tienes que estar con unos cuantos kilos paseándolo por todo, ¿no? Con todo el
Así
calor
es.
Y tal. Aunque en Teruel es verdad que no hace tanto calor, ¿o qué?
Sí, por suerte aquí las noches son más llevaderas, pero sí, lleva su trabajo extra esto, sí. Como para encima sumarle los nervios de que no sabes qué va a pasar con tu parto.
Ya, ya. Bueno, pues ojalá de esa reunión que había esta mañana entre Sanidad, el hospital, esperemos que alguna de las medidas que salgan de ahí impulsen los recursos del propio hospital y que no tengáis que desplazar a ningún sitio, Diana, y que salga todo lo mejor posible con el parto. En fin, un abrazo a toda la familia. Muchísimas gracias por verme el teléfono. Gracias. Perdóname que te he visto ahí entrando en la casa. Digo, no sé si estará bien para poder hablar ahora conmigo, pero
te mando un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por hacer ese coque. Se agradece mucho.
De la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Mues, comisaria de exposición de Guadalupe.
Y entonces es una imagen que estuvo muy cercana. Hoy por hoy, más o menos al día de hoy, se han contabilizado cerca de 1,000,000 de imágenes de Guadalupe. Muchas de ellas vinieron desde el virreinato, desde estas épocas, y pues se ha perdido también un poco esas historias, ¿no? A la hora que quieres averiguar desde cuándo está una imagen en un templo o en una colección privada, no siempre es posible restablecer estas relaciones.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este miércoles se ha vivido en el Congreso.